Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
¿Usted puede, por favor, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9? Lucas, capítulo 9, empezamos leyendo en el verso 23 hasta el verso 27. Cristo está hablando. La Biblia dice esto y decía a todos: si alguno viene... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esta mañana vamos a poner nuestra atención especialmente en el verso 24. Jesús dijo: porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Vamos juntos al Señor en oración esta mañana. Señor, te amamos. Es nuestro gozo esta mañana cantar nuestras adoraciones hacia ti. Es nuestro gozo buscar tu rostro en oración, animarnos unos a otros y ser animables mientras que interactuamos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es nuestro deseo ahora abrir tu santa palabra y verla, leerla, escucharla, recibirla en nuestros corazones y luego, Señor, actuar sobre lo que vemos. Oro por aquellos que están en medio de nosotros que no te conocen. Yo pido por la salvación de ellos. Yo oro, Señor, de que tú obres por tu espíritu con la palabra de tu verdad de tal modo de que sus ojos sean abiertos, que hombres muertos sean resucitados hoy y se les dé vida junto a Cristo. Nos reunimos como tu iglesia, Señor, así que hoy necesitamos ser alimentados, edificados, necesitamos ser limpiados, necesitamos ser corregidos. Y nosotros confiamos con todos nuestros corazones y sabemos que tu palabra es suficiente para lograr todas estas cosas. Nuestro Salvador oró por nosotros de que seamos santificados en la verdad. Estamos de acuerdo con Él y decimos, Señor, hoy, que tu palabra es verdad. Así que bendice este tiempo de declaración, oro, en el nombre de Jesús. Amén. El verso número 24 nos introduce a nosotros un tema que sin duda es el más importante del cual podemos hablar hoy. No hay nada más importante que este tema. Nada, ni siquiera hay algo que le llegue cerca a ser segundo. Estamos hablando hoy acerca del alma. No estamos hablando acerca del alma de una manera genérica. Estamos hablando del alma de una manera muy específica. Hablamos acerca de su alma. Estamos hablando acerca de mi alma. Lo que es decir que estamos hablando acerca de nuestra vida, y nuestra vida no solamente en este mundo, pero nuestra vida más allá de este mundo. Hablamos acerca de dónde nosotros viviremos para el resto de la eternidad. Y si nosotros vamos a conocer o no una vida o una muerte por el resto de la eternidad. Estamos hablando acerca del alma. Jesús dijo en el verso 24: porque el que quiera salvar su vida la perderá, Mas el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Él nos acaba de dar los términos del discipulado en el verso 23. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Los términos del discipulado se capturan ahí en tres palabras: negación, muerte y devoción. Si usted quiere ser un seguidor de Cristo, usted debe de negarse a sí mismo. Usted tiene que apartarse de esa vida que está empujada por su propio ser y se satisface a sí mismo y depende en sí mismo. Usted debe de negarse a sí mismo. Y para seguir a Cristo, usted tiene que estar dispuesto a identificarse a sí mismo con Él. De tal modo de que usted va a compartir no solamente su vida, pero va a compartir también sus sufrimientos. Todos sabían lo que significaba una cruz en aquellos días, así que el tomar su cruz diariamente y seguir a Cristo es el estar dispuesto a morir con Cristo y morir por Cristo, compartir con sus sufrimientos y sus persecuciones y el rechazo que usted encuentra en este mundo. El seguir a Cristo es una vida de negación, es una vida de muerte y es una vida de devoción. Porque Él termina el verso 23 diciendo, y sígame. Y sígame. Así que usted se está apartando de algo. Una vida de el ser propio, de facilidad para seguir a alguien. Seguirle a Él, a Cristo. Ahora yo quiero resaltar en este momento de que estas condiciones que Jesús nos da no van a ser suplidas por el hombre natural. No pueden ser suplidas por el hombre natural. Cuando hablo del hombre natural, estoy hablando. La Biblia lo describe de esta manera. El hombre natural es quien nosotros éramos cuando nacimos, desde que nacimos. Al nacer en este mundo, quien nosotros éramos, solo hay dos tipos de hombres en este mundo. Hay hombres naturales y hay hombres espirituales. El hombre natural... Los hombres naturales son hechos por el nacimiento natural. Los hombres espirituales son hechos por un nacimiento espiritual, un nuevo nacimiento. Así que usted no tenía que hacer nada para ser un hombre natural. Usted nació en este mundo como un hombre natural. Pero no todos en este cuarto es un hombre espiritual. No todos en este auditorio son hombres espirituales. Eso requiere salvación. Si Él puso estos términos de la salvación delante del hombre natural, usted le dice al hombre como nació desde su nacimiento, escuche, usted puede tener vida, puede tener a Cristo, pero para tener a Cristo usted tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz diariamente y debe de seguirle a Él. Usted le dice eso a un hombre natural y eso no parece ser un buen negocio para él. Eso no es lo que el hombre natural quiere. De hecho, parece algo necio y tonto para él. Y si usted pregunta por qué parece algo necio para él, y la respuesta es porque el hombre natural ama su vida de la manera en que es. Él ama su vida. Él ama la vida del pecado. Él atesora la vida enfocada en sí mismo, la vida fácil, la vida que no tiene el señorío de Cristo. Él ama vivir su vida de la manera en que él la quiere vivir. ¿Por qué él ama esa vida? Porque su naturaleza está oscurecida, su naturaleza es pecaminosa. El hombre por naturaleza ama el pecado, ama la oscuridad. Se ama a sí mismo. Hay personas que se ofenden con eso, hay personas que escuchan eso y están de acuerdo con eso y dicen, yo no soy una persona egoísta, yo nunca he sido una persona egoísta en mi vida, seguramente no amo el pecado, no soy un amante del pecado. Es interesante, a veces las personas ni siquiera admiten esto acerca de sí mismo. Le estaba dando testimonio a alguien el otro día y él me dijo, directamente me dijo, a mí me gusta ser un pecador. Así que a veces las personas reconocen eso acerca de sí mismas, pero la mayoría de las personas no lo reconocen. No se describirían a sí mismas como amantes del pecado. Pero yo sé que esto es cierto acerca del hombre natural. Yo sé que es cierto de todos los hombres naturales, de que si usted me pregunta, ¿cómo sabe que es verdad? La respuesta es, Jesús lo dijo. Jesús dijo. Y nadie conoce los corazones humanos mejor que Jesús. Nadie le conoce a usted mejor que Cristo. Y en Juan 3:19, esto es lo que la Biblia dice. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pues sus acciones eran, ¿por qué amaban la oscuridad? Porque sus acciones eran malas. Los hombres son malos y pecaminosos y por lo tanto aman la oscuridad. Eso era lo que nosotros éramos por nacimiento. Así que usted pone estos términos delante del hombre natural. Usted puede tener vida en Cristo, pero significa que se va a negar a sí mismo, muerte y devoción. Y el hombre dice, no, gracias. Eso no es lo que yo quiero. No estoy interesado en eso. Pero hay otra manera en que podemos declarar esto, y es verdad también. Lo podemos decir de esta manera, que el costo de seguir a Cristo parece algo necio para el hombre natural, porque el hombre natural no pone valor sobre su propia alma. No valora su propia alma. ¿No acaso no es asombroso? Pero es cierto. De que desde el nacimiento los hombres realmente no valoran sus propias almas. Vamos a llegar a esto eventualmente, ver el verso 25, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si él mismo se destruye o se pierde? Verso 25. ¿Está usted dispuesto a perderse a sí mismo? ¿Está usted dispuesto a perder su alma? Pero eso es lo que los hombres están haciendo. Están vendiendo su alma. Todos los días en este mundo, usted piensa, venta de garage, venta de en el patio. Todo este mundo puede tener un rótulo que dice venta de almas, porque eso es lo que los hombres están haciendo, vendiendo su alma por cosas que no van a durar, cosas que no tienen un valor eterno. Están vendiendo su alma. Así que el hombre natural se ama a sí mismo, pero no de una manera que es sabia o correcta. Él se ama a sí mismo, pero de una manera que es necia y destructiva. Y lo que es asombroso acerca de esto es que instintivamente él sabe esto. El hombre sabe esto. Esto es lo que quiero decir. Él ama sus propios caminos. El hombre ama sus propios caminos, pero él sabe que su corazón está vacío. Él ama sus propios caminos. Pero aún él le puede decir a usted acerca de la evidencia abrumante de que la manera en que él vive no está funcionando y probablemente no va a funcionar. Y ha traído sobre él mucha destrucción y dolor y pérdida en su vida. Él va a admitir eso aún mientras que él se aferra a sus propias maneras de vivir y a sus caminos y a su vida. ¿Se da cuenta? Queriendo salvar esta vida que él ha conocido toda su vida, aunque él admite que no le va a llevar a ningún lado bueno. Él ama su propio camino a pesar del hecho de que en muchos casos él ni siquiera puede hacer un caso honesto o defender su manera de vivir. Él sabe que hay algo mal. Él sabe que algo no está bien. Él sabe que algo falta. ¿Pero qué hace? Él continúa, o él va buscando en todo el mundo ese algo que está faltando en su vida, en vez de escucharle a Cristo acerca de lo que le falta a él. ¿Hay alguien así aquí esta mañana en este auditorio? Usted sabe que algo está mal, usted sabe que algo está faltándole, pero usted está buscando por todo el mundo algo que va a representar la respuesta para su vida, pero usted no va a escuchar a Jesús, el que tiene la respuesta para aquello que le falta a usted. Él dice que lo que falta es Jesús, Él. Jesús dice que lo que le falta a usted es la vida eterna. Jesús dice que lo que le falta a usted es una relación correcta que se encuentra solamente en el Hijo de Dios. No quiero que usted me malentienda. Cuando le digo que el hombre natural nunca va a responder a este mensaje, yo no quiero decir que él no debiera de responder. Yo no estoy diciendo que él no es responsable a responder. Debido a la caída, debido a su naturaleza pecaminosa, él es inmoralmente incapaz, espiritualmente incapaz de responder. Y esto es lo que significa que de repente, Cristo es la perla del gran precio para un hombre. Cuando de repente Cristo es el tesoro escondido en el campo, de tal modo de que el hombre venda todas sus posesiones para recibir a Jesús, cuando de repente usted quiere a Cristo, de tal modo de que usted está dispuesto a negarse a sí mismo para tenerle a Él, usted está dispuesto a tomar su cruz diariamente para tenerle a Él, usted está dispuesto a seguirle a Él, sin importar cuál es el costo y sin importar hacia dónde le lleve, cuando eso haya sucedido en un corazón, usted está siendo testigo de una obra sobrenatural de Dios en un alma. Eso se llama la regeneración y se llama el nacimiento nuevo. Los hombres solo responden en fe a esta invitación cuando Dios ha otorgado arrepentimiento y fe. Bueno, Cristo ha declarado las condiciones para el discipulado y ahora en el verso 24 Él declara las consecuencias de nuestras decisiones. Aún hoy para todos aquellos que están escuchando mi voz, hay una decisión que se pone delante de usted. ¿Va usted a recibir a Cristo y sus palabras? ¿O se va a negar a usted mismo? ¿Va a tomar su cruz diariamente? ¿Va a seguir a Cristo? ¿Va a confiar usted en el Hijo de Dios? Esa es la decisión puesta delante de usted. Y ahora, Cristo en amor nos da una advertencia. Él quiere que usted entienda lo que está en juego aquí. Y lo que está en juego aquí es su alma. ¿Le importa a usted su alma? ¿Valora usted su alma? Porque eso es lo que está en juego, su alma. Y estas son las consecuencias de su decisión, verso 24. porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Hay un contraste en la preservación. Está el hombre que quiere preservar su vida como él siempre la ha vivido y conocido. Y luego está el hombre que quiere preservar su vida para siempre. ¿Cierto? Aquel que quiere salvar esta vida que él siempre ha conocido. Y está el hombre que quiere salvar su vida en el sentido ultimado. Él quiere que su vida sea salvada para siempre, pero él entiende algo, de que si su vida va a ser salvada para siempre, él debe de dejar ir esta vida que él siempre ha conocido para poder recibir una vida que él aún no conoce. Pero al recibir esta vida que él nunca ha conocido antes de que encuentre la vida y que sea capaz de guardar esa vida para siempre. Así que dos tipos de preservación aquí. Una que quiere preservar una vida temporal y uno que quiere salvar su vida para la eternidad. Yo quiero que usted se dé cuenta que esto está atado directamente a las demandas del discipulado en el verso 23, porque la primera palabra del verso 24 es ¿qué? ¿Por qué? Así que Jesús dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame a mí. Esto es si usted quiere ser mi discípulo, si usted quiere ser mi seguidor, porque se da cuenta, el verso 24 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá y continúa. Y ahí, en otras palabras, este tema del verso 24 se levanta cuando usted viene cara a cara con estas demandas del discipulado. Aquí es cuando el valor de la alma y las calculaciones del alma empiezan a entrar en la imagen. Cuando alguien trae el Evangelio a usted y le declara a usted las buenas nuevas de que sus pecados, todos sus pecados pueden ser perdonados y que usted puede tener vida en el Hijo de Dios, una relación correcta con Dios, pero esto es lo que va a requerir, va a significar de que usted va a perder su vida para tener salvación, perder la vida que usted ha conocido, la vida que está empujada por usted mismo y por el pecado para tener un nuevo tipo de vida, pero va a requerir que usted siga a Cristo. Y cuando eso se le presenta a usted ahora en la mente de los hombres, empieza esta calculación. ¿Es eso lo que yo realmente quiero? ¿Es eso lo que yo realmente deseo? ¿Es eso realmente algo que tiene valor y tiene un gran precio para mí? ¿Qué me va a costar a mí? ¿Qué me va a costar esto si yo pierdo lo que yo tengo ahora? ¿Qué estoy perdiendo? Y su mente empieza a operar, su mente empieza a trabajar. Y es interesante ser testigo de esto cuando uno le está dando testimonio a alguien, porque puede tomar más de una forma. Hay hombres que le dicen a usted, yo sé que lo que usted me está diciendo es verdad. Yo creo que Jesús es el Cristo de Dios, como Pedro confesó antes. Yo sé que Él es el Hijo de Dios, que es el único Salvador dado a la raza humana, y que la salvación es un tema de salvación y es un regalo que se recibe por fe. Yo creo lo que usted dice, pero esto es lo que ellos dicen. Yo simplemente no estoy en ese lugar todavía. Todavía no estoy en ese lugar todavía. Ore por mí. Estoy contento por usted. Me alegra de que su necesidad ha sido suplida, de que usted está en una buena posición, y estoy contento por lo que Dios ha hecho en su vida, pero yo simplemente no estoy en ese lugar todavía. Ore por mí. ¿Qué le acabo de decir a ese hombre? Yo no estoy dispuesto a perder mi vida. En mi estimación, lo que yo tengo ahorita tiene más valor que lo que se me está ofreciendo a mí en Cristo. Yo no estoy dispuesto a perder esta vida. Hay otro tipo de hombre. Es la misma cosa que sucede en su corazón, se manifiesta de una manera diferente. Y ese es el hombre que ahora está listo para debatir esto con usted. Esta es una cosa asombrosa de ver. Él va a debatir esto con usted, pero yo simplemente no estoy seguro, ¿sabe? Yo he estudiado la religión, ¿sabe? Yo he estudiado todo tipo de religiones. Yo he ido y he estudiado la historia del cristianismo. Yo he estudiado lo que se ha escrito y se ha dicho acerca de Cristo, dice este hombre. Y yo simplemente no estoy convencido de que esto es verdadero. Simplemente no estoy convencido de que esto es verdad. Su mente ha estado trabajando, ¿cierto? Y quiero preguntarle a este hombre, ¿por qué ha estado usted buscando? ¿Por qué usted ha estado buscando estas otras religiones? ¿Por qué ha estado usted estudiando estos documentos históricos del cristianismo? ¿Por qué ha estado usted buscando esto, Señor? ¿Qué está sucediendo en su corazón para que usted esté buscando estas cosas? Le pregunta este hombre. Y de la boca de este hombre él dirá algo más o menos como esto. Bueno, yo no estoy seguro de que estoy en el camino correcto. Yo no sé si hacia donde yo voy va a resultar en una vida eterna, si hay un cielo o un infierno. De hecho, déjeme decirle esto. Estoy seguro de que si hay un cielo o un infierno, voy a estar en el infierno. Pero simplemente no estoy dispuesto a recibir lo que usted está diciendo. ¿Qué le está diciendo ese hombre a usted? Está diciendo, yo no estoy dispuesto a perder esta vida. Si yo tengo que luchar intelectualmente, si yo tengo que tratar de todas las maneras en que yo puedo para racionalizar y razonar porque yo quiero aferrarme a esto, todavía quiero aferrarme a mi vida. Yo no quiero perder esta vida. Eso es lo que él está diciendo. Él quiere aferrarse a una vida vivida por sus propias filosofías. Él quiere aferrarse a una vida empujada por sus propias ambiciones. Él quiere aferrarse a una vida medida por sus propios estándares. Él quiere aferrarse a una vida que consiste de tesoros terrenales, cualquier forma que ese tesoro pueda tomar. Y lo que es tan engañosamente y satánico acerca de lo que está sucediendo en la vida de ese hombre mientras que está siendo confrontado con el Evangelio y esto está sucediendo en su corazón. Lo que es tan engañoso acerca de esto es que muchas veces la vida empujada por uno mismo se disfraza como algo noble. Él no está dispuesto de ver de qué tan pecaminoso y egoísta él realmente es. Sí, yo tengo mucho dinero, pero yo doy mucho dinero también. Dono mucho dinero. Tengo mis propias filosofías, pero realmente usted tiene que saber algo. Yo vivo por este principio de ser un filántropo. Voy a ser un tipo generoso. Y sí, yo tengo mis propios estándares, pero mis estándares tienen que ver con ser bueno para otras personas. Soy una buena persona, soy una persona que no le hace mal a nadie. No sé que tengo problemas de pecados. Esto está saliendo de la boca del hombre que dice que va a ir al infierno. Y aún así, él es una buena persona. En su propia opinión, ¿qué está sucediendo en su vida? Un engaño. ¿Se da cuenta? Su vida empujada por usted mismo puede ser algo noble para usted hasta que usted lo compara al estándar de Cristo, al estándar de la palabra de Dios. Y luego lo que usted va a reconocer es esto. Si Dios no es su razón para todo lo que usted hace, ¿dónde encuentra usted la razón por lo que usted hace? Tiene que estar atado a la tierra. Y si está atado a la tierra, también y siempre va a estar atado a usted mismo, a su ser. Las personas que viven en este mundo últimamente viven para sí mismos. Usted da donaciones, ¿por qué? Porque les gusta la manera en que usted le hace sentir. A lo mejor a usted aún le puede gustar las felicitaciones que usted recibe por donar este dinero. A usted le gusta hablar acerca de ideas, intercambiar ideas. Usted siente y piensa que esto es humildad, pero en realidad lo que a usted realmente le gusta es darse a usted mismo a la manera de pensar de ellos. A usted le gusta escucharse a sí mismo hablar y darle viento a lo que usted piensa y lo que sus filosofías son. Es una cultura atada al mundo y al mismo tiempo es una cultura atada al ser. Y eso es lo que el Evangelio confronta. Una vida empujada por el ser, por uno mismo, en vez de vidas que son creadas y fueron creadas para ser empujadas por Dios. Hay una vida empujada por Dios y hay una vida empujada por el ser. ¿Y qué vida es suya? Y el seguir a Cristo es apartarse de esa vida empujada por sí mismo para seguir al Hijo de Dios. Y ahora usted tiene una vida centrada en Cristo. Pablo dijo que para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi razón para vivir. ¿Se da cuenta cuál es su razón para vivir? Esa es la pregunta. Así que hay un hombre que no está dispuesto de perder su vida. ¿Cuál es el resultado de eso? Verso 24, porque él quiere salvar su vida. Usted se aferra a su vida, usted no la deja ir. Usted puede admitir que está incorrecta. Usted puede aún racionalizar por qué no lo deja ir. ¿Y cuál es el resultado de eso? El que quiera, y la palabra ahí significa el que desea, el que desea salvar su vida, ¿qué sucede? La perderá. La perderá. Usted puede aferrarse a su vida por 100 años. Pero ese es un pequeño punto en el radar cuando lo comparamos a la eternidad y eventualmente usted va a perder su vida. ¿Qué tipo de pérdida tiene Jesús en su mente? Él quiere decir que usted se va a perder a sí mismo. Verso 25, pues ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye y se pierde? Hablamos acerca del alma, hablamos acerca de la vida, hablamos acerca de usted. Usted se va a perder a usted. ¿Qué tipo de pérdida es? Verso 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Él está hablando acerca de perderse a usted mismo en el juicio final. Él está hablando acerca de perderse a sí mismo para toda la eternidad. La Biblia declara de una verdad, de un lugar muy verdadero de condenación y sufrimiento eterno. Usted va a salvar lo que usted quería hacer en este mundo y usted se va a perder a usted mismo para siempre. Y esta era una parte regular de las predicaciones de Cristo. Esto es algo que él regularmente anunciaba. Mateo 10:39. El que haya hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. Lucas 17:33. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierde la conservará. Juan 12:25. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Cristo predicó claramente acerca del juicio eterno. Y Él le advirtió a las personas. ¿Acaso no es interesante? ¿Acaso no es algo revelador de que este mensaje que era tan seguido en las predicaciones de Cristo está casi ausente en las predicaciones de las iglesias hoy? Sé que hablamos de matrimonio y criar hijos en los sermones y hablamos acerca de cómo estar satisfechos de esta u otra manera, y todos esos temas están empujados por un interés en este mundo. ¿Dónde está la advertencia acerca del próximo mundo? ¿Dónde está la advertencia acerca de la eternidad? Quiero que vaya rápidamente a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Verso 19. De nuevo Cristo, con gran amor y un amor divino, da advertencias como estas. Lucas 16, verso 19. Había cierto hombre rico que se vestía en púrpura y lino fino y celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, haciendo saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo de que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. ¿Qué es eso? Amigos, ¿qué tienen ellos? Tienen las Escrituras. Tienen las Escrituras. Nadie va a ser enviado del cielo, de regreso a la tierra, del paraíso de regreso a la tierra, para dar el Evangelio. Ustedes tienen el Evangelio ya. Ya tienen las Escrituras. Y dijo que tienen a Moisés y a los profetas. Y él dijo después: No, Padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y más Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Esto es lo que está en juego. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Pero ahora hay otra decisión que se nos presenta en nuestro verso. Vaya de regreso ahí a Lucas capítulo 9, verso 24. Hay otra decisión que usted puede tomar. Jesús dijo en el verso 24, pero el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Hay un matiz que yo quiero que usted recoja aquí conmigo en el verso 24, la primera parte, porque dice, porque el que quiera o desea salvar su vida, la perderá. Porque si usted desea aferrarse a esta vida, usted lo hará, usted se aferrará a esta vida. Pero cuando él dice, en otras palabras, voy a llegar a este punto en un momento, el perder de una vida, la vida de uno para tener a Cristo solamente sucede cuando usted desea a Cristo. Mientras que usted desea aferrarse a esta vida, usted nunca va a venir a Cristo. Hay una experiencia que le abre los ojos en el renacimiento. La luz brilla y la luz está presente y ahora usted puede ver a Cristo de una manera en que usted no podía verle antes. Y cuando usted ve a Cristo por quien Él es, usted lo quiere, sin importar cuál es el costo. Él es más valioso que en su propia vida y más valioso que usted mismo. Pero él dice al final del verso 24, pero el que pierda su vida, no el que desea perder su vida, pero el que de hecho pierde su vida. Este es el punto que yo quiero hacer de esto. Cristo está llamando aquí para que tomemos una decisión y no que tengamos un sentimiento. Lo hemos visto de una manera u otra y hemos sido fieles de compartir el Evangelio. Yo he visto personas que están llorando y siento, me gustaría creer lo que usted cree. Yo espero creer lo que usted cree. Yo quisiera estar en la posición en que usted está, pero usted se da cuenta. El problema es que ellos todavía tienen el deseo de salvar la vida que ya tienen. No es suficiente el llorar. No es suficiente el decir, yo quiero querer a Cristo. Usted no se encuentra con Cristo hasta que usted, de hecho, haya perdido su vida. Hasta que usted deje ir su vida. Hasta que usted sea parte de donde usted ha estado toda su vida para confiar en Cristo. El que pierde su vida es el que está... De hecho, usted pierde su vida, usted deja ir su vida. Segundo, yo quiero que usted sepa que esta es una decisión específica y no una decisión vaga. Dice Cristo en el verso 24 que el que pierde su vida y luego dice, por amor de mí. Si las personas se hubieran escuchado a sí mismas, ellas sabrían qué es lo que realmente creen. Cuando usted escucha hablar a alguien acerca de la religión, y ellos hablan acerca de Dios, pero nunca hablan acerca de Cristo. Entonces usted sabe que aquí hay alguien que ellos simplemente pueden ir a Dios directamente. No tienen una necesidad verdadera de un mediador. No tienen una necesidad verdadera para un sacerdote alto. No tienen una necesidad de alguien en quien ellos van a estar estacionados si ellos son salvos. Y eso es que por fe, la obra terminada de Cristo ha expiado todos los pecados de ellos y la obra terminada de Cristo ha proveído la justicia en la cual ellos van a estar parados. Todos los cristianos entienden algo. Yo soy aceptado delante de Dios por Cristo. No por lo que yo he hecho, no por lo que yo voy a ser capaz de hacer, pero por lo que el Hijo de Dios ha hecho por mí en una manera terminada. Él hizo todo lo que era necesario para salvar a los pecadores, para salvarme a mí. Yo simplemente le recibí a Él por fe. Él es mi justicia, Él es mi salvación. Cristo es mi salvador. Yo necesitaba un salvador. Yo no necesitaba un ayudador, necesitaba un salvador. Yo no necesitaba un asistente, necesitaba un Señor. Alguien que me rescatara y me liberara y me salvara. Así que usted pierde su vida para poder recibirle a Él. Usted pierde su vida por amor a Cristo. Esta es una decisión específica, no es una decisión vaga. Esto significa que usted se va a apartar de sus filosofías para creerle a Él. Usted se va a apartar de su tesoro para contarle a Él como su tesoro. Usted se va a apartar de sus estándares y usted va a recibir la justicia de Cristo. Usted se aparta de sus ambiciones y usted va a ser capaz de decir con el apóstol Pablo, por lo tanto, nosotros tenemos como nuestra ambición, ya sea presente o ausente, el ser agradable a Jesús. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted se aparta de la vida que usted ha conocido para recibir a Jesús. Pero como dije hace un momento, yo quiero resaltar esto. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo sobrenatural. El hombre natural nunca haría esto. Pero cuando Dios ha obrado en un corazón para producir salvación, para otorgar fe y arrepentimiento, usted está dispuesto a apartarse. Escuche, usted está dispuesto a abandonar esa vida antigua, porque por la primera vez en su vida usted puede ver esa vida antigua por lo que realmente es. Y lo que usted reconoce es que la vida como usted la había conocido hasta ese momento es un montón de basura. No tiene valor. ¿A qué se está aferrando? ¿Qué es tan valioso para usted? Usted reconoce que sus filosofías son necedades. Sus tesoros solamente tienen un valor pasajero. Sus estándares realmente no llegan a la altura. Sus ambiciones han estado enfocadas incorrectamente. Usted no ha estado viviendo para vivir como Dios le creó a usted para vivir. ¿Sabe por qué está ese vacío en su corazón? Porque Dios le ha hecho de una manera de tal modo de que su corazón nunca va a estar satisfecho sin Dios. Usted puede meter un millón de cosas en su corazón y aún va a estar vacío porque usted fue hecho para Dios y usted nunca va a conocer la satisfacción si no conoce a su Creador. Además, usted ve el valor de Jesús por primera vez. De tal modo de que usted ve de que Él vale más que cualquier otra cosa. En otras palabras, la fe salvadora no subestima y dice, oh sí, voy a venir a Jesús, yo realmente no quiero, pero valoro mi alma. Eso así no es algo que se arrepiente tampoco. Usted viene a Cristo y luego dice, ¿sabe qué? Realmente amaba esa vida antigua. Oh, de que yo pudiera ser salvo y aún poder ir a la vida antigua. No, por la primera vez usted ha venido a ver su vida antigua por lo que realmente era y lo que realmente es. Algo de lo cual usted está agradecido de haber sido salvado y sacado de esa vida. Señor, gracias de que me has liberado de lo que yo antes contaba como un tesoro, pero ahora mis ojos han sido abiertos y ahora lo veo por lo que es. No tiene valor. No tiene valor. Pablo lo describe en Filipenses capítulo 3. Vaya ahí conmigo. Libro de Filipenses. Si usted tiene una Biblia con usted, Filipenses 3. Escuche lo que Dios hizo en la vida de este hombre y lo que él pudo ver. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Está hablando acerca de estos maestros falsos que estaban vendiendo su salvación falsa y como resultado y su sentido falso de satisfacción. Dice en el verso 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios. Y entienda esto, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Él es nuestra gloria. Él es nuestra respuesta. Siguiente declaración, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podía confiar, también era la carne. Si alguno otro cree que tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Si esa vida antigua hubiera valido tanto, déjeme decirle a ustedes lo que mi vida valía, dice Pablo. Verso 5, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Quiere comparar usted currículos vitales? El de Pablo le hubiera sacado a usted del agua. Usted no puede competir desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de la religión judía, del ser devoto a el judaísmo apóstata del día. Él lo tenía todo. Verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Por amor de Cristo. entienda esto. Pablo, esa no es mi historia, eso es lo que yo cuento ser mi tesoro. Verso 8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Se da cuenta de esas tres cosas en la confesión de Pablo aquí? ¿Se ha negado a sí mismo cuando dice que ha perdido su vida antigua? Sí. ¿Está dispuesto a tomar su cruz diariamente? Sí. Él dice, de hecho, en el verso 10, de que yo pueda compartir en sus sufrimientos y volverme como Él en su muerte. ¿Acaso es esta una persona que está devota a Cristo para que yo pueda conocerle a Él? Dice. Y en sus palabras no hay un rechazo. Él nunca regresaría a su vida. Ahora en sus ojos, lo que en verdad era toda su vida antigua, era un montón de basura. Eso es lo que era. ¿Alguna vez ha visto usted su vida como basura? ¿Alguna vez ha visto usted su vida como algo que no tiene valor? Vaya de regreso a Lucas, capítulo 9, verso 24. ¿Cuál fue el resultado de esa decisión? ¿Cuál es el resultado de alguien que pierde su vida por amor a Cristo? Verso 24 dice, ¿el qué? Él va a salvar su vida, dice. Él salvará su vida. Y como he dicho, Cristo predicó una y otra vez esto a las personas. En Mateo 10:39 dice, el que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Usted hallará lo que la vida realmente es. Y la cosa grande de esto es que no solamente va a descubrir usted lo que la vida es, sino que usted va a poder quedarse con esa vida toda la eternidad. Lucas 17:33 dice que usted la conserva. En Juan 12:25 dice que usted la conserva para vida eterna. Usted conserva la vida para la eternidad. Yo creo que es muy instructivo de que la predicación de Cristo en este día que estamos leyendo en Lucas 24, Él está apuntando a las personas a una vida, a una salvación eterna. Lo que dije hace un momento es cierto, la vida eterna no solamente es largura de vida, sino que es calidad de vida. Usted va a descubrir lo que la vida realmente es. Pero lo que es interesante es que eso no es lo que Cristo está enfatizando aquí. Él no está hablando de que usted va a tener su mejor vida ahora. Usted va a tener una gran vida. Eso no es lo que Él dice. Él dice, usted va a salvar su vida para la eternidad. Tanta predicación en nuestros días se enfocan en bendiciones temporales y beneficios temporales, pero Cristo apuntó a las personas a una vida que va más allá de esta vida. Y es solo a través de los ojos de la fe, de que alguien puede ver eso, de que ellos pueden ver la recompensa, de que ellos pueden ver un mejor país, como el libro de Hebreos lo dice, dispuestos a perder la vida que han conocido porque están buscando una nueva, una mejor nación. Viva su vida para ahora. Ahora va a ser todo lo que usted va a tener. Viva su vida para Cristo, confiando en su obra terminada, buscándole a Él. Usted va a encontrar lo que la vida realmente es y usted va a conocer esa vida para siempre. Alguien ha dicho, nadie es un necio. El que intercambia lo que no pueden guardar por aquello que ellos nunca van a perder. No es un necio el que pierda lo que no pueden guardar para ganar lo que nunca van a perder. Juan MacArthur lo dijo bien cuando dijo claramente el mensaje es que aquellos que se enfocan en el amor propio, en la estima propia y cumpliendo todos sus deseos, ambiciones en esta vida, aún con un interés superficial en Cristo, van a perder su alma eterna. Pero aquellos que abandonan sus intereses propios y se niegan a sí mismos, se odian su condición pecaminosa y se entregan a sí mismos completamente a Cristo, esas personas van a ser salvas. Así que termino esta mañana con dos peticiones. Yo le pido a aquellos que no conocen a Jesús en este auditorio y le ruego a usted que salve su vida al perderla por amor a Cristo. Yo le ruego que usted escuche a Jesús cuando Él dice que si usted se niega a usted mismo y toma su cruz y le sigue a Él, usted va a salvar su vida. Yo le ruego que deje de decir, yo sé que usted está correcto, pero simplemente no estoy ahí todavía. Deje de decir, bueno, no estoy seguro que si usted está correcto, déjeme darle todos los argumentos porque creo que usted no está correcto, y al mismo tiempo, de mis propios labios, yo admito que soy miserable. Escuche a Cristo solamente y créale y pierda su vida para salvarla. ¿Cuándo debo de hacer esto, Richard? Iglesia, ¿cuál es la respuesta a eso? Ahora. Ahora. Hoy es el día de la salvación. Ahora. ¿Cómo hago eso? Clámele a Él. Él escucha a los pecadores que claman a Él de esa manera. Dele su vida a Él. Pero ahora tengo otra petición. A todos los que están en este auditorio que dicen que ya han experimentado eso. Y me pregunto a ustedes, ¿realmente lo ha experimentado? Me gusta lo que John dijo porque lo cité a él, porque él resaltó algo que tenemos que decirlo. Déjeme leer lo primero que él dijo. Claramente el mensaje es que aquellos que se enfocan en amor propio y estima propia y cumplir todos sus deseos, ambiciones y sueños en esta vida, aún con un interés superficial en Jesús, perderán su alma eterna. Hay personas en nuestras iglesias que están engañando sus conciencias con la idea de que ellos tienen un interés en Jesús, pero realmente su interés es superficial. Usted dice que usted ha perdido su vida para tener la vida de Cristo, pero si usted vive su vida, ¿qué es lo que usted ve? Ve amor propio, estima propia, deseos propios, sueños propios, ambición propia. Usted dice que usted tiene a Cristo, pero su vida dice que usted todavía está viviendo para usted. Así que le estoy preguntando, ¿es lo que usted, cuando usted dice conocer a Jesús, es eso verdadero? ¿Puede usted decir verdaderamente que para mí el vivir es Cristo? ¿Usted puede decir eso? Porque para mí el vivir es Cristo. Porque usted no va a ser salvo por sus obras. Usted va a ser salvo por Cristo. O usted no va a ser salvo. Y sabemos, ¿acaso no? Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, de que van a haber muchos en ese día que van a estar delante del Señor Jesús y dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Jamás os conocí. ¿Cómo sabe usted si Él le conoce a usted? ¿Puede usted decir que Jesús es su vida? ¿Ha perdido usted su vida para salvarla? ¿Para? ¿Por amor a Él? Por amor a Él. Así que si hay algún profesador vacío en este auditorio, clámele a Cristo de verdad. Y si algún profesador verdadero en este auditorio, pero así no se ve su vida, recuérdese por qué fue usted salvo. Usted fue salvo para gastar y ser gastado para Cristo. Esa es la razón por la cual existimos. En la iglesia dirá, amén, oremos juntos. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias por las buenas nuevas de tu Hijo. De que en Él hay vida. En Él hay perdón. En Él hay justicia. Y nos permite estar delante de ti, aceptados. En Él existe la razón por la cual existimos. En Él existe el verdadero gozo y la paz y amor y satisfacción. En Él existe la vida eterna. Gracias por estas buenas nuevas. de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Porque, Señor, eso es lo que nosotros somos. Yo oro por cualquier persona en este cuarto que aún tenga que conocer a tu Hijo, que los pueda conocer hoy, clame a Él hoy, y que ellos pierdan sus vidas hoy para ser salvos. Yo oro por tu iglesia, Señor, que vivamos como un pueblo que ha perdido sus vidas para recibir la vida de Cristo. Produce esto en nosotros por amor a ti y por nuestro bien eterno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.